Romanos 3, 19 hasta el 24. Dice así: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora el 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Señor, una vez más te rogamos, Padre Celestial, que abra nuestro entendimiento, Señor, a tu palabra en estos versículos tan impactantes, tan importantes, Señor, que algunos opinan que estos versículos que vamos a estudiar en esta parte es el corazón de todo el capítulo 3, todo el libro de Romanos. Señor, te pedimos, Padre, que abra nuestro entendimiento, Señor, y nos hables en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, lo que hemos estado viendo en el capítulo 1, vimos que Pablo le habla al hombre inmoral, ¿se recuerdan? Aquel que está entregado a pasiones vergonzosas, aquel que tiene mente reprobada. Y dijo que tal hombre no tiene excusa, porque Dios se ha manifestado a través de la creación, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su deidad y sus atributos se hacen claramente visibles en la creación. Así que no tiene excusa. Ese es el inmoral. Me cambia la luz, por favor, porque siento el calor de... No queremos tacos al pastor aquí ahorita. De verdad, un poquito de luz. De todos modos, no estamos grabando en Facebook, ¿no? Pero en el capítulo 2 vimos a otro hombre. Pablo le habla a otro hombre, al hombre moral. ¿Verdad? Es un poco distinto. Tal vez un poquito más que tenga luz en los hermanos para que lean a su Biblia, pero que esa luz no esté demasiado. Ya, de estarla viendo, ya me quedé choco, como decimos en El Salvador. Ya no puedo ver.
Sí, estamos fuertes aquí.
Sí,
está fuerte, Juanito.
Bueno, usted está ahí, que usted está cabal debajo de la luz.
Cabalito, pues.
Ahí está. Está bien así. Está bien más fresco, ¿verdad? No necesitan verme, ¿verdad?
No.
Nomás oírme, ¿ok? No estamos grabando de todos modos, ¿ok? Se siente la diferencia. Como 10 grados de diferencia, ¿ok? Entonces, en el capítulo 2 le habla al hombre moral. Aquel que juzga al inmoral, aquel que dice, yo no soy como ese, ¿verdad? Aquel, él sale en carroza a la par de aquel, ¿no? Es aquel hombre moral que se cree que con solo ser una buena persona, él ya se tiene ganado el cielo, ¿no? Pero Pablo les dice a los dos, ¿no? Los dos no tienen excusa, los dos van a recibir el juicio de Dios, ¿no? No hay diferencia entre ambos. Y al final del capítulo 2... y a principios de este capítulo 3 que estamos viendo, Pablo ahora habla al religioso, al judío. Entonces el moral, la buena persona aquella, el inmoral, que sabe, son aquellos que, loquillos de la vida loca. Y ahora al religioso, al judío, al que se siente que está a un nivel más alto que los demás, ¿no? Aquel que se cree mejor, aquel que siente que tiene el derecho de ir al cielo, nomás porque es judío o nomás porque es religioso, ¿no? El que se apoya en la religión, el que le enseña a aquellos, hey, no debes hacer esto, y lo hace él, ¿no? Ahora, a este Pablo le dice, no es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es interiormente, ¿no? Y vimos la semana pasada que la única ventaja que tiene el judío es que a ellos fue dada o confiada la palabra de Dios. Es la única ventaja que menciona aquí Pablo, ¿no? Lo cual es un gran privilegio, que a ellos fue dada la palabra de Dios, a ellos fue confiada la palabra de Dios. Es un privilegio muy grande. Y Pablo les pregunta, ¿qué pues? ¿Somos los judíos mejores que ellos? Y le contesta, él mismo contesta, de ninguna manera. Todos estamos bajo el pecado. Así que con esta declaración, mis hermanos, todos estamos bajo el pecado. Vuelva su atención, por favor, al versículo 21 y pongamos mucha atención, por favor, porque estos son muy importantes, estos versículos. Y vamos a ver, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Note, mis hermanos, la frase con que comienza este versículo Pablo. Y es muy importante esta frase. ¿Cuál es la frase? La primera frase del versículo 21, pero ahora. Pero ahora. Vamos a concentrarnos en ese pero ahora, por favor. Amén. La palabra ahora se encuentra en la Biblia 835 veces. Es bastante, ¿no? Pero solamente se encuentra 835 veces porque en español solo hay una palabra para decir ahora, la cual se usa para indicar el momento mismo en el que se habla o el que se dice. Un ejemplo, llámame al ratito porque ahora no tengo tiempo. ¿Ok? O para indicar el presente. Por ejemplo, ahora las cosas no son como eran antes, ¿no? Esas nomás, esas dos ejemplos, ¿no? Pero en el griego, mis hermanos, más que todo en el griego antiguo, la palabra que Pablo usa, uno, nomás sale 20 veces en la Biblia. La palabra que usa para ahora. Y 6 de esas veces la va a mencionar, la va a usar en este libro de Romanos, mis hermanos. La palabra en griego es nuni. Y me gusta esta palabra nuni porque creo que sería un buen nombre para una mascota, ¿no? Para un gatito. Un gatito llamado nuni. Le voy a decir a mi niña a ver si quiere llamarle, porque estamos esperando un nuevo integrante de la familia, un gatito. Entonces, Nuni, no creo que quiera nombrarlo Nuni, pero Nuni quiere decir ahora, pero es una palabra antigua, del griego antiguo. La palabra que se usa hoy en día en griego para decir ahora se parece al español, ¿qué es eso? Tora. Tora, ¿no? Suena como ahora. Bueno, ¿para dónde voy con todo esto, con estas palabras, mis hermanos? Es que la palabra Nuni es muy especial porque es una palabra enfática. O sea que Nuni es una forma más enfática de decir Tora, ahora. En el español, para nosotros enfatizar, como estoy haciendo ahorita, enfatizar una palabra, tenemos que añadirle el énfasis con nuestra boca, con nuestra voz, ¿no? Cuando lo decimos. Por ejemplo, un ejemplo del énfasis en esta palabra ahora. Podría decir yo, antes mi esposa mandaba en la casa, pero ahora manda en el trabajo también, porque trabajo en casa. Ven el énfasis, pero ahora, ¿no? Ustedes creían que iba a decir no, pero ahora no. El énfasis de la frase pero ahora en este versículo no lo podemos notar, mis hermanos, a menos que lo veamos en el lenguaje original y veamos esa palabra nuni, o pongamos atención al concepto. ¿Y cuál es el concepto, mis hermanos? Lo hemos estado estudiando por estas últimas 4 o 5 semanas. El concepto es que por todos estos 3 capítulos, Pablo ha revelado las tinieblas del pecado, la culpabilidad de la humanidad, la depravación de la humanidad. No hay justo, dijo, ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. No hay temor de Dios. Y que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Pero ahora, ¿ven el énfasis? Pero ahora, dice esta frase, Y aquí viene lo que más esperábamos en estos tres capítulos, mis hermanos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Amén. Vamos a ver este versículo 21 en la versión Dios habla hoy, porque yo creo que en esa versión le pusieron el énfasis que el español no le puede dar. Usa la misma palabra, pero ahora, pero vamos a ver lo demás, mire, pero ahora, versículo 21 en pantalla, dice, sin la ley, Dios ha mostrado de qué manera nos hace justos. Y esto lo confirman la misma ley y los profetas. Pero ahora, Dios ha mostrado de qué manera nos hace justos a nosotros y cómo, sin la ley. Eso quiere decir que la justificación no tiene nada que ver con guardar la ley. Guardar la ley, mis hermanos, tal vez te haga un excelente, un ejemplar ciudadano, pero eso no te lleva al cielo. Y la parte donde dice, y esto lo confirma la misma ley y los profetas, quiere decir, mis hermanos, que esto que Pablo está diciendo aquí no es una nueva revelación que él está recibiendo. Lo que Pablo está diciendo aquí está confirmado por el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. La ley se le conoce como los primeros cinco libros de la Biblia, el Pentateuco, y después los profetas. Entonces, ¿cómo nos hace Dios a nosotros justos sin la ley? Y continúa en versículo 22, usted tiene su Biblia ahí, versículo 22 dice... La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para que todos los que creen en Él, punto, porque no hay diferencia. Vamos a ver más adelante qué quiere decir por esto, porque no hay diferencia. Pero la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Fíjense, mis hermanos, que el énfasis de pero ahora se extiende hasta este versículo 22. Pero ahora, se podría decir, pero ahora, por medio de la fe en Jesucristo, Dios hace justos a todos los que creen en Él. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, solamente Él. Esta es la esperanza de la humanidad, mis hermanos. La fe en Cristo Jesús y no hay nada ni nadie más. Pedro predicó el mismo mensaje también allá en Hechos capítulo 4, ¿no? Dice así en el versículo 12 en pantalla. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Justificados por medio de la fe en Cristo Jesús, mis hermanos. No es la ley la que nos salva, no son las obras la que nos salva, no es la religión la que nos salva. La salvación es solamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Y yo sé que todos ustedes saben eso, amén. Porque todos han entregado su vida al Señor, amén. Pero la religión, mis hermanos, la religión es incapaz de lidiar con el pecado, la culpabilidad y el juicio. La religión, mis hermanos, y le di un ejemplo la vez pasada, ¿no? De ese manto del reino que era invisible. Estaba viendo, leyendo una historia, tal vez usted la haya oído, de un ratoncito blanco. Que dice la historia que un hombre compró un ratoncito blanco para alimentar a su mascota, una culebra que tenía en una jaula de vidrio como la que ven ahí en pantalla, ¿no? Cuando el hombre puso al pobre ratoncito en esa jaula de vidrio, la culebra estaba dormida. Estaba dormida sobre esas cosas que ustedes ven, esas astillas de madera, ¿no? Como ven ahí en pantalla, o acerrín, ¿verdad? Y el pobre ratoncito, sabiendo que en cualquier momento esta culebra iba a despertar y se lo iba a tragar entero, dijo, tengo una idea brillante. Dijo, para que no me coma esta culebra, dijo, la voy a enterrar con todo este aserrín. Y empieza a trabajar con sus patitas echándole aserrín y aserrín a la culebra hasta que la cubrió toda la culebra. Y con eso el ratoncito creía que había solucionado su problema. Mas sin embargo, la salvación vino para este ratoncito, pero vino de afuera de la jaula de vidrio. Cuando el hombre vio lo que el pobre ratoncito había hecho, tuvo compasión de él y lo sacó de la jaula, mis hermanos. Ni la religión ni nosotros mismos podemos cubrir nuestra culpabilidad. Mucha gente en el mundo es como ese ratoncito, que creen que con cubrir la culebra con aserrín van a ser salvos. Pero la salvación es solamente por la fe en Cristo Jesús. Y lo único que uno tiene que hacer es aceptarla, porque Él es quien nos saca de esa jaula, nos aleja de esa víbora que nos quiere devorar vivos, ¿no? Que es también Satanás, ¿no? Todo lo que uno hace es inútil si es fuera de Cristo Jesús. Ahora, mis hermanos, viene el versículo 23. Uno de los versículos más clásicos de la Biblia, que aquí vamos a pasar un poquito más de tiempo. El versículo 23, creo que hasta tal vez todos no sabemos de memoria, ¿no? ¿Qué dice el 23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Uno de los versículos más citados que hay, ¿verdad? Para decirle a la gente, hey, todos somos pecadores. Quisiera compartir cuatro puntos importantes, mis hermanos, o cuatro cosas que vemos en este versículo 23 de Romanos, capítulo 3, 23. Creo que los puse en pantalla, ahí están los cuatro. La primera cosa es que Romanos 3:23, mis hermanos, es un veredicto universal. Y voy a explicar lo que quiere decir eso, lo que quiero decir con eso. Es un veredicto universal. La segunda cosa que vemos en Romanos 3:23 es que es una ofensa incuestionable. La tercera cosa que vemos es que es un abismo imposible de cruzar. Y la cuarta, una meta inalcanzable. La primera, un veredicto universal. Quiero que notemos que Pablo está hablando a toda la humanidad. ¿Por cuántos qué? Todos pecaron. La palabra todos, mis hermanos, no deja a nadie afuera o a un lado o atrás. Significa todos, toda la humanidad. Así como leímos el versículo 19, donde dice, todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Todo el mundo quiere decir exactamente eso. Todo el mundo, toda la humanidad. Así que es un veredicto universal para todos. Y por eso es que el versículo, y no sé por qué lo pusieron así, pero hay una razón. Por eso el versículo 22 termina porque no hay diferencia. Y entonces comienza el versículo 23. ¿Por qué, mis hermanos? No hay diferencia quiere decir que no hay excepción. La palabra, otra versión usa excepción. No hay excepción, no hay quien diga yo no. Yo me hago un lado, eso no es para mí. Romanos 3:23 es para todo ser humano. Así es que un veredicto universal. Segunda cosa que vemos es que es una ofensa incuestionable. Vamos a ver por qué. Dice, ¿por cuanto todos qué? Pecaron. Yo antes no sé por qué, pero no me pregunté hasta ahorita que estaba preparando esta enseñanza. ¿Por qué dice pecaron? ¿Por qué está hablando en el pasado? Si todos pecamos, ¿verdad? Dice, todos pecaron en tiempo pasado, ¿no? No dice que todos pecan, o que todos somos pecadores, o que todos pecamos, sino que todos pecaron. Y es que Pablo, mis hermanos, no está hablando de nuestras acciones pecaminosas, sino que él está hablando de nuestra naturaleza pecaminosa, mis hermanos. Este versículo es una referencia a toda la humanidad pecando en Adán. Adán, el representante de toda la raza humana, pecó. Y de ahí se fue, miren, para abajo. Se corrompió, corrompió a toda la humanidad con el pecado. El pecado, mis hermanos, está en nuestro ADN. Así como los pajaritos vuelan por instinto, ¿se ha fijado que la mamá pájaro, ¿no? No le enseña cómo, nada, ¿qué hacen? Los alientan, ¿no? Ahí van ellos por instinto, vuelan. Entonces también nosotros, el ser humano, por instinto, peca también, mis hermanos. ¿Se fijó usted que a sus hijos no les tuvo que enseñar cómo pecar? Ellos ya sabían, de pequeñitos, ¿verdad? ¡May! Les tienen que enseñar a compartir sus juguetes, ¿no? Pero no les tienen que enseñar a no compartir los juguetes, ¿no? Entonces, la frase, por cuanto todos pecaron, se podría leer así, mis hermanos, por cuanto todos tienen la naturaleza pecaminosa, o por cuantos todos tienen la naturaleza de su padre Adán, o por cuanto todos por naturaleza instintivamente pecaron, ¿no? Alguien podría creerse la persona más santa del mundo, ¿no? Y estar bajo esa ilusión de que no peca, pero no puede decir que nunca pecó, que no ha pecado en su vida. Nadie puede decir eso, por mucho que se guarde de no pecar, ¿no? O se apague la mente y ya no piense esos pensamientos, ¿no? Por mucho que una persona trate de hacer eso, no puede decir que nunca ha pecado en su vida. Por cierto, el original no dice pecaron, dice han pecado. Así que el pecado es una ofensa incuestionable, mis hermanos, porque es parte de nuestro ADN, viene en nosotros. Es como un hombre que se crea gato, pero por mucho que se crea gato, su ADN demuestra que es un hombre, ¿no? Y hay muchos que tienen problemas con de identificación, pero ese es otro tema, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la segunda, entonces, es esto. La tercera cosa que vemos es un abismo imposible de cruzar. Quiero que notemos la frase, están destituidos. Y como ven, estamos desglosando este versículo. Están destituidos. La palabra destituidos en el original tenía varios usos. Uno de los usos era en la agricultura. Se decía que un granjero, un agricultor, ¿verdad? Un labrador estaba destituido cuando fallaba en sembrar la semilla a tiempo y así perdía la temporada. Se podría decir por cuanto todos pecaron y perdieron la temporada de la gloria de Dios. También se usaba esta palabra en el mundo de las finanzas para referirse a alguien que estaba en bancarrota. Por cuanto todos pecaron y están en bancarrota de la gloria de Dios. Entonces, la palabra destituidos, mis hermanos, es como si hubiera un abismo imposible de cruzar en estos dos ejemplos que acabo de dar. Hay un abismo imposible de cruzar entre el granjero y la temporada que perdió porque no plantó la semilla a tiempo. Hay un abismo imposible de cruzar entre el hombre que está en bancarrota y una estabilidad financiera porque hizo las decisiones equivocadas o inversiones malísimas, ¿no? Y está en bancarrota. En otras palabras, por cuanto todos pecaron, hay un abismo imposible de cruzar entre la humanidad y la gloria de Dios. El abismo es tan grande, la separación entre ellos y la gloria de Dios es inmensa por cuantos todos pecaron. Esa es la condición del hombre sin Jesucristo, mis hermanos. Un ejemplo de lo imposible que es cruzar ese abismo. Digamos que yo les dijera a ustedes en este momento que se pararan en sus asientos. ¿Ok? No lo hagan. Pues nadie lo hizo. Que, digamos que yo les dijera a ustedes que se paren en sus asientos y que de ahí donde ustedes están, al conteo de tres, pues tienen que darse un brinco, saltar lo más posible, que será lo más fuerte que usted pueda y caer aquí. Y llegar hasta acá. ¿Quién podría hacer eso? Ni aún los que están más cerca, ni aún Johnny, que lo veo ahí bien, que va al gimnasio, podría hacer eso. Así de grande, mis hermanos, es el abismo que nos separa de la gloria de Dios por nuestra naturaleza pecaminosa. Y algo imposible de nosotros hacer. Nadie podría pegar un brinco así. Y eso nos lleva a la cuarta cosa que vemos en Romanos 3:23. Una meta inalcanzable. Esa meta inalcanzable, mis hermanos, es la gloria de Dios. Digamos que lo que el ejemplo que acabo de dar, que aquí esté la gloria de Dios y usted tenga que hacer eso, no, por mucho y sea que le salve la vida hacer eso, ¿verdad? No podría hacerlo. Es una meta inalcanzable, ¿eh? Por ese gran abismo. Por ese gran abismo imposible de cruzar. La gloria de Dios es inalcanzable para el hombre por su naturaleza pecaminosa. El hombre por sí solo nunca será capaz de alcanzar el lugar glorioso donde Cristo Jesús está, mis hermanos. Estamos como ese ratoncito en esa jaula, que en minutos después va a ser devorado. Imposible de alcanzar. Hablando de cosas imposibles de alcanzar, quisiera contarle la historia. La primera vez que mis ojos vieron a mi esposa. Fue en 1990. Ella no sabe. Pero la primera vez que yo la vi fue en el año 1990. Y es que yo en ese tiempo dejé a mis padres porque yo quería tener mi propia vida, ¿no? Y me fui a vivir con mi hermano y su esposa, que habían comprado una casa en Bell. Entonces mi madre me hizo prometerle que fuera a la iglesia. Pero ella, para asegurarse que yo fuera a la iglesia, ella pasaba por mí y la casa estaba en Bell. La iglesia estaba en Bell Gardens. Entonces ahí llevaba mi mamá a las 8:30 de la mañana para llevarme a la iglesia. Y así fue cuando yo vi a mi esposa por primera vez en la clase de los jóvenes. Voy viendo a esta mujer hermosa, alta, con tacones de 4 pulgadas, y la voy viendo, y todo lo que yo pude decir es wow, viendo para arriba, literalmente looking up to her, como dicen en inglés, viendo para arriba, y todo lo que yo pude decir era wow. La vi ahí junto a su inseparable amiga Dorita, y ahí estaban ellas, ¿no? Pero todo lo que yo pude decir es wow, porque para mí, mis hermanos, ella era inalcanzable. Siendo ella hermosa, alta y cristiana, y yo siendo
más o menos, chaparro y parrandero, mundano, porque yo no había aceptado al Señor, y no decía el nombre. Las probabilidades estaban en contra para mí, ¿no? No había ni siquiera un chance para mí, ¿no? Hubo ocasiones, era tan malo que yo era, mis hermanos, les digo que no, I didn't stand a chance, como dicen, ¿no? Había ocasiones que mi madre pasaba por mí a las 8:30 y yo acababa de llegar de parranda. Así era mi vida, mis hermanos, así que no tenía ni siquiera un chance, ¿verdad?, con mi esposa. Era algo inalcanzable. Y como el mundo es tan pequeño, tenía un trabajo donde trabajaba un señor llamado Ariel, que estaba casado con una prima de ella. Entonces yo ahí fui como me di dando cuenta de ella, ¿no? Y le hacía preguntas acerca de ella y supe muchas cosas de ella. Pero aún así, mis hermanos, para mí esto era inalcanzable, era algo imposible, ¿no? Pero no crean que yo estaba obsesionado con ella. No crean que yo estaba ahí, ¿verdad? No. Yo la más la veía así a lo alto, ¿no? Bueno, en 1994, 4 años después de que seguía yo yendo y nomás la veía de lejos, cuando yo entregué mi vida al Señor, y no fue por razones que tengan que ver con ella, pero yo entregué mi vida al Señor, y en menos de un año, el Señor me dice, esta es a quien yo tengo para tu esposa. Y yo me quedé, hermano, yo no tenía ninguna idea. Más que todo por ser más alta que yo decía, no, güey. Y en ese tiempo también con zapatos de zapatillas, ¿no? Pero cuando el Señor me dijo, esta va a ser tu esposa, bueno, está bien. ¿Verdad? Miren, mis hermanos, el Señor lo hizo todo. Lo único que yo hice fue aceptar que el Señor la había escogido a ella para mí como esposa, a pesar de que no la merecía ni la merezco todavía. Amén. Igualmente, el hombre por sí solo no puede cruzar ese abismo que le separa de la gloria de Dios por su naturaleza pecaminosa. Ahora, no es que yo compare a mi esposa, ¿verdad?, con la gloria de Dios, por favor, no quiero que ser malinterpretado de esa forma, no. Nomás ser un ejemplo, ¿no? Que de las cosas inalcanzables. La única forma es aceptando el regalo de la gracia. Es la única forma, mis hermanos, que nosotros podemos alcanzar la gloria de Dios. Y para eso, mis hermanos, primeramente uno tiene que admitir su naturaleza pecaminosa, confesar y arrepentirse de su pecado, y ustedes ya lo saben muy bien. Versículo 24, para casi ya concluir. Y el propósito, perdón, el énfasis de pero ahora sigue todavía en este versículo 23, como también el 23 y el 24. Pero ahora, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y esto es una repetición que acabamos de ver en el versículo 22, el cual decía la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. La única diferencia en estos dos versículos son dos palabras, gratuitamente y redención. El próximo domingo, Dios mediante, hablaré acerca de la redención. Ahora nomás quisiera resumir o cerrar, concluir con esta palabra gratuitamente. En resumen, mis hermanos, hemos visto que el veredicto en Romanos 3:23 es un veredicto universal que incluye a toda la humanidad. Y que nuestra naturaleza pecaminosa, la ofensa es una ofensa incuestionable porque está en nuestro ADN. Y que esa ofensa ha creado un abismo imposible de cruzar, que hace que la meta, la cual es la gloria de Dios,
sea una meta inalcanzable para el que no tiene a Cristo. Pero ahora, como dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Todos sabemos, mis hermanos, que a nosotros no nos costó nada la salvación. Al que le costó todo fue el Señor Jesucristo. Él pagó, ¿verdad? Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. El justo, Él nunca habiendo pecado, Él pagó por nuestros pecados. Es un regalo gratuito. La gracia, la salvación por medio de la gracia. Vamos a continuar el próximo domingo. Oremos. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra, Señor, y te rogamos, Padre celestial, que nos ayudes, Señor, que podamos, Señor, crecer cada día, Padre celestial, y escudriñar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por estos versículos poderosos, Señor. Gracias por lo que hemos aprendido en este día, Señor. Ponemos, Señor, también en tus manos, Señor, toda esta semana, Padre celestial, Señor, el día de hoy, Padre, con este calor, te pido, Padre, que nos protejas, Señor, nos guardes también, Padre bendito, de un heat stroke, Señor, Padre, que podamos estar hidratados, Padre celestial. Y también, Señor, podemos en tus manos, Señor, te pedimos perdón, Señor, por nuestra falla, Señor. En este momento, Señor, que vamos a tomar la Santa Cena, Padre celestial, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Te pido, por favor, entonces, que en este momento vamos a cantar este canto y vamos a preparar nuestro corazón para la Santa Cena. Amén.